Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
Las noticias del día.
Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado no solo al origen de los sabrosísimos churros españoles, origen chino, todo hay que decirlo para aquellos que no lo supieran, sino también a la solemne estupidez, auténtica muestra de necedad y, desde luego, de sumisión a intereses extranjeros, que significa intentar vivir en este mundo sin el comercio con China. Esto hay países que lo pueden llevar menos mal. Estados Unidos sería un desastre si no pudiera comerciar con China, pero bueno, el golpe sería menor porque a fin de cuentas un coloso económico es un coloso económico. Pero que un país como Argentina decida que va a tirar por la borda el comercio de China es para pensar si quien ha tomado esa decisión es un imbécil integral. Es un loco furioso que necesitaría que le pusieran una camisa de fuerza, o simplemente es un esclavo total y absoluto de intereses extranjeros que son contrarios a los intereses nacionales de la Argentina. La Argentina tiene una economía muy delicada, no me voy a detener en ello porque es sabido. Pero la Argentina tiene como segundo socio comercial a China. Es que se dice pronto. Segundo socio comercial. El primero es el Brasil. Y llegas a la presidencia y te pones a dar coces al Brasil y a la Argentina. ¿Tú es que eres así de tonto o solo lo finges para que nos riamos un ratito? Es algo tremendo, verdaderamente tremendo. El anterior presidente, que dejaba muchísimo, muchísimo que desear, en un momento determinado decidió no comprar unos aviones chinos porque no estaba el país para gastos. No es que fuera una persona que se hubiera caracterizado por el control del gasto público, pero tenía razón en ese sentido. Y llega ahora un presidente y decide que sí es tiempo para gastos en unos aviones que no necesita Argentina. Por supuesto, no van a ser chinos. El anterior presidente no es que quisiera comprar a los chinos. Es que hay un veto de Gran Bretaña desde la Guerra de las Malvinas con el material militar que se le vende a Argentina. Argentina inicialmente intentó comprar unos aviones daneses, se interpusieron los amigos británicos y finalmente pensaron en la solución china y al final la dejaron porque andaban mal de dinero, lo cual fue muy sensato. Y ahora el presidente Milei decide que si va a comprar los aviones, eso sí, se los va a comprar a Estados Unidos. ¿Para qué necesita esos aviones Milei? ¿Para mandarlos a Ucrania? ¿Para mandarlos a Gaza? ¿Para qué? Si son unos aviones que los primeros que han aplaudido han sido los británicos, para decir que el sistema militar que tienen esos aviones no hacen peligrar en absoluto la ocupación bochornosa e ilegal que Gran Bretaña ejerce sobre las Malvinas. ¿Estamos tontos o qué? ¿Esto a qué viene? No hablemos ya de los europeos. Los europeos han enloquecido, necesitan el comercio con China, pero vamos, casi más que el gas ruso, y han decidido suicidarse. En el caso de la Unión Europea, ha entrado en un terreno de auténtico suicidio. ¿Y esto exactamente por qué? Porque Estados Unidos no está cerrando sus empresas en China. Estados Unidos no comercia menos con China, está loco por vender todavía más a China. Se dedica a darle pataditas en las espinillas de vez en cuando, ahora se quiere quedar con TikTok, pero es posible que eso esté más encaminado a vigilar a los ciudadanos americanos que incluso a dañar a China, que tiene una propiedad muy pequeña de los inventores de TikTok, pero el resto está en otro tipo de empresas. Claro, si dijeras es que vivimos en un mundo de una pureza de costumbres, las democracias, el bando de las libertades, etcétera, jamás comercia con dictaduras. ¿Pero qué majadería es esa? ¿Pero cuándo ha sido eso verdad? ¿Cuándo ha sido eso cierto? El bando de la libertad, las democracias, como lo quieran llamar, comercia con las dictaduras. Todo lo que puede y más. Le compra petróleo a Arabia Saudí, que es un régimen todavía más teocrático y más cerrado que el de Irán. Sí, mucho más. Y por supuesto con los Emiratos Árabes y con quien se tercie. Y cuando ha habido que comerciar con dictaduras, han comerciado con ellas. Incluso un régimen que no era una dictadura, era una democracia formalmente, pero que era tan injusto como el régimen del apartheid en Sudáfrica. Los dos últimos países que siguieron apoyando el régimen de apartheid en Sudáfrica, comerciando, armándolo, etcétera, etcétera, fueron Estados Unidos e Israel. ¿Porque el régimen de apartheid era justo? No, era medularmente injusto. Porque interesaba por otro tipo de consideraciones. Y aquí hay una cuestión que en un mundo que parece que decide que se va a polarizar y por supuesto dice que el otro lado son los malos porque nosotros somos los buenos, aunque perpetremos horribles crímenes de guerra. En un mundo donde la idea de neutralidad y de paz con todos se ha ido empujando hacia la periferia durante décadas, por desgracia para este mundo, una de las causas que hay que reivindicar es la de la neutralidad. Nosotros sostenemos la paz con todos y la guerra con ninguno. La paz con todos y el derecho a comprar y vender con quien queramos, porque somos naciones libres, independientes y soberanas. Y tenemos que atender sobre todo a las necesidades de nuestros connacionales. Y no estamos para arreglar los problemas del mundo. Vamos, ya si conseguimos arreglar los del país, bueno, eso sería algo, en algunos casos, que rayaría lo milagroso o al menos lo paranormal. Y esa idea hay que recuperarla. O va a ser el final, sobre todo de las naciones en vías de desarrollo, que es como ahora de manera eufemística se llama a los países tercermundistas. Argentina se supone que va a marcar el camino de cómo convertirse en una colonia que acaba en manos de poderes extranjeros, alineada militarmente en conflictos que ni le van ni le vienen, que solo pueden perjudicarla y, desde luego, no atendiendo a sus intereses nacionales. Porque que alguien me cuente a mí qué tiene que ver con los intereses de Argentina el entrar en la guerra de Ucrania. ¿Qué se le ha perdido a Argentina en Ucrania? Pero si no se le ha perdido a España, ¿qué se le va a perder a Argentina? Por Dios. Que está en el hemisferio sur. ¿Qué se le ha perdido a Argentina en Oriente Medio? Y en la guerra de Gaza. Absolutamente nada. Bueno, pero hay una comunidad judía muy importante en Argentina. Sí, pero que está dividida. Hay gente que es muy pro Netanyahu y hay gente que considera que Netanyahu está perpetrando un genocidio y que hay que ir un alto el fuego. Y son tan judíos unos como los otros. Y tenga razón quien tenga razón. Evidentemente ese no es un problema de Argentina. ¿Y para qué compra aviones de combate Argentina? ¿Están intentando equilibrar de una vez su economía? Y se ponen a comprar aviones de combate que encima no les sirven para lo único que necesitaría aviones de combate Argentina, que sería a lo mejor intentar echar de una vez por todas a los británicos de ese pedazo de suelo argentino que son las Islas Malvinas. Y no sirven porque efectivamente los aviones que les han vendido son eso que se llama desnatizados. No es que no tengan nata, no. Es que son inservibles para combatir a ciertos miembros de la NATO, especialmente Estados Unidos y Gran Bretaña. Hay quien se ha vuelto loco, desde luego, o es muy sinvergüenza, una de dos, o quizá es muy ignorante, o quizá muy idealista y se cree que el mundo es como no es. Y que cuando hablan del mundo libre, de las democracias, etcétera, pues no tienen idea de que muchas veces esas democracias están sosteniendo en Asia, en África, ocasionalmente también en Hispanoamérica, a dictaduras terroríficas. Porque les convenía, no por otra cosa. Pues a ver si despiertan, porque realmente una de las vías por las que forzosamente determinadas naciones pueden conservar la libertad, la independencia y la soberanía es por el terreno de la neutralidad, por el terreno de huir de las alianzas militares como de la peste y por el terreno de llevarse bien con todo el mundo. Así de claro, así de claro. Y desde luego no meterse en conflictos que ni les van ni les vienen. Así de claro. Porque luego esa gente no viene a sacar las castañas del fuego a esos países. Si acaso los estruja más con el Banco Mundial o con el Fondo Monetario Internacional o lo que sea. Esa es la historia que hay. Bueno, de eso trataba nuestro editorial, aparte de abordar el sabrosísimo origen de los deliciosos churros, y nosotros entramos en nuestro boletín informativo y empezamos, como siempre, por el segmento de España, y tenemos que empezar por las elecciones en Vascongadas que se celebraron ayer. Las elecciones en Vascongadas son más claras que el agua, es decir, el Partido Nacionalista Vasco y EH Bildu, que no es nada más que el rostro, no voy a decir amable porque sería exagerado, pero el rostro civil de la organización terrorista ETA, empataron a 27 escaños. El PNV, pues, ha perdido casi un 4% de votos, pero aún así ha quedado bastante bien. Y, por el contrario, EH Bildu ha subido casi un 5%, que no es ninguna tontería. Y al final, los dos han quedado empatados a 27 escaños. Si uno suma a los votantes del Partido Nacionalista Vasco, que es independentista, con los votantes de EH Bildu, que son independentistas, esto hay que tenerlo en cuenta, tiene prácticamente al 68% de la población votante de Vascongadas. Esto no lo tienen los independentistas y golpistas catalanes ni locos, ni locos. Pero si efectivamente los vascos quisieran ser independientes, si quisieran, con prácticamente un 68% del censo electoral, podrían serlo mañana mismo, no se podría oponer nadie. Es un 68% del censo. Los socialistas no llegan al 14%. Han tenido ahí 12 escaños, vamos. Menos de la mitad de cualquiera de los otros partidos. El Partido Popular, ni hablemos. Eso son poco más del 9%, 7 escaños y se acabó. Vox tiene uno, Sumar tiene uno, Podemos ha desaparecido. El voto de la izquierda ha ido mayoritariamente a EH Bildu. Si estos quisieran ser independientes, no habría manera de evitarlo, porque supuestamente el 68% de la población los vota. ¿Por qué no impulsan la independencia como lo están haciendo en Cataluña? Porque no les interesa. Porque las Vascongadas tienen un concierto económico que les permite robar, expoliar y saquear al resto de España. Ponen en la bolsa común cuatro perras, una miseria, peanuts, que dirían aquí en Estados Unidos, y a cambio el resto de España les paga el sistema de pensiones, la sanidad, las carreteras y todo lo demás que se les ocurra. Hasta las herricotabernas, donde hablan de que los terroristas de ETA eran héroes y donde además se habla de la independencia de Euskadi y demás pavadas. Pero luego, a la hora de la verdad, piense lo que piense cualquier cabeza de piedra del Goierri o cualquier otro fanatizado, no van hacia la independencia. Ni siquiera el famoso Plan Ibarretxe, que era de un lendakari que se llamaba Ibarretxe, pretendía la independencia de las vascongadas. Querían ser un Estado libre asociado. Es decir, hacer lo que quisieran en las vascongadas, pero que las cuentas las siguieran pagando el resto de los españoles. Y aquí la cuestión, seguramente, no es plantearse si quieren ser independientes, que todo indica que todo es de boquilla, sino plantearse si merece la pena que sigan dentro de España. Es decir, una gente que no aporta nada y que se lleva todo, y encima te están escupiendo continuamente y te llaman opresores y todo lo demás, pues yo no sé si a lo mejor no habría que pensar, hoy que estamos hablando realmente de propuestas inteligentes para mejorar el futuro, como la neutralidad económica y militar, no habría que pensar también en un referéndum donde la pregunta es, ¿quiere usted que las vascongadas sigan robando al resto de España como hasta ahora o prefiere que se marche? Y habría que ver lo que votan los españoles. Merecería la pena verlo, ¿eh? No crean ustedes que sería digno de verse. Porque a lo mejor resulta que igual que hay un 68% de vascos que supuestamente son independentistas, pero luego no se van ni para atrás, a lo mejor resulta que hay un 68% de españoles que, en fin, se despedirían encantados de la vida de ellos. Es una de esas cosas. Hay poca imaginación en la política. Debe ser que como todo se lo dictan desde fuera, lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer, etcétera, etcétera, pues hay poca imaginación. Y claro, en el caso de Cataluña que sea independiente, pues hay instancias como las organizaciones de Soros, como la OTAN, como el Servicio Secreto Británico, etcétera, etcétera, que sí les vendría bien, porque claro, Cataluña podría convertirse en una gran Gibraltar. El puerto de Barcelona ya es la gran puerta de entrada de la droga en Europa, o sea que podría ser interesante convertirla en un narcoestado donde además se blanqueara todo el dinero sucio, todavía más que el que se blanquea, por ejemplo, en Lituania o en Gibraltar, podría ser interesante. Pero estos de la chapela, ¿qué pueden ofrecer tú? Estos no es igual que Cataluña, no está igual de bien situado. Y claro, se ve que no, que eso de la independencia para presumir en el bachoqui, para darle al chacolí, en fin, para tomarse unos chiquitos y unos potes, está bien, pero luego a la hora de la verdad, qué bien se vive robando a España, de maravilla. De la hostia, Chomín, de la hostia, que diría alguno por allí. En fin, examinamos estas y otras cuestiones que vaya si les afectan a ustedes, con la ayuda absolutamente irrenunciable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz. El resultado de las elecciones vascas de este fin de semana ha dejado muestra del avance del independentismo proetarra. El PNV y EH Bildu han quedado empatados a 27 escaños, si bien el Partido Nacionalista Vasco ha obtenido más votos y conservarán el gobierno volviendo a pactar con los socialistas vascos. El PNV ha obtenido el 35,22% de los votos, mientras que EH Bildu obtenía el 32,48%. El partido del Lehendakari ha perdido 3,85% de los sufragios respecto a las elecciones del año 2020, mientras que los abertzales han subido un 4,62%. En estas últimas elecciones, el Partido Socialista de Euskadi ha obtenido 12 escaños y ha obtenido más apoyo respecto a las pasadas elecciones, pasando de un 13,65% de los apoyos en el año 2020 a obtener un 14,22%. Este año. Por otro lado, el Partido Popular ha obtenido 7 escaños y ha subido en número de votos, pasando de un 6,7% de apoyo popular al 9,23%. El resto del arco parlamentario queda del siguiente modo: Sumar obtiene un escaño y Vox también un escaño. El golpista y presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, ha felicitado a los que ha llamado sus compañeros de EH Bildu por el resultado en las elecciones vascas, en las que dice obtuvieron un resultado histórico porque por primera vez consiguieron, como les contamos, empatar en número de escaños con el PNV.
Bueno, y para dar alegrías y que no falte alegría a tu cuerpo, Macarena, en este caso España, el gobierno pretende reformar la ley de extranjería para convertir el reparto de menas por España en obligatorio. Porque claro, en Canarias están absolutamente aterrorizados. La mayoría de los menas, que viven muy bien a costa de los españoles, cada mena le cuesta al Estado español más de lo que le cuesta la pensión media de un jubilado español que ha trabajado toda su vida, y que no nos digan ahora que los menas son gente que contribuyen a las pensiones y el sistema sanitario y tal. Hombre, porque a lo mejor no somos muy listos, pero imbéciles tampoco somos. La mayoría de ellos se quedan en Canarias, se quedan en Ceuta, se quedan en Melilla. Aquello se está convirtiendo en un infierno, la delincuencia se dispara y entonces, claro, hay gente que dice, bueno, pues vamos a repartirlos. Van a ver ustedes cómo de estos el reparto no va a ser un reparto ecuánime. A pesar de que el reparto va a ir con dinero de todos los españoles, etcétera, pero el reparto no va a ser ecuánime. Pero ahora todos se van a enterar de lo que es la solidaridad obligatoria, y algunas partes de España, pues porque no eran Madrid, ni Barcelona, ni Valencia, ni Canarias, que hombre, estaban un poco más protegidos, se van a enterar de lo que viene. Y va a ser algo verdaderamente, verdaderamente impresionante. Impresionante.
El gobierno va a reformar la ley de extranjería para hacer obligatorio el reparto de menas por el territorio nacional, algo con lo que se comprometió hace meses con el Ejecutivo canario. Repartiendo por la península los menores inmigrantes ilegales no acompañados, el gobierno quiere aliviar un problema de llegada masiva de inmigrantes en general a las costas españolas, sobre todo a las Islas Canarias, y que hacen, en definitiva, extender el problema a todo el territorio nacional. En lugar de aplicar la ley de extranjería, la cambiamos. Pero para ello deberá contar con el apoyo de los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado, una vez que el presidente canario, Fernando Clavijo, dé el visto bueno a la propuesta del gobierno. Esto, como les decimos, implicará una reforma de la ley de extranjería que incluya esta especie de solidaridad obligatoria de todas las comunidades autónomas con las zonas que soportan mayor llegada de inmigrantes. Porque la mayoría, también hay que decir, de los menores inmigrantes no acompañados que llegan a nuestro país se concentran en Canarias, Ceuta y Melilla. Por ello, el Ejecutivo se ha propuesto crear un mecanismo vinculante para las administraciones autonómicas mediante la modificación del artículo 35 del reglamento de la ley de extranjería, para que cuando se supere el 10% de la capacidad de acogida de cada territorio, se active esa responsabilidad compartida. Desde el Ejecutivo no han dado muchos detalles sobre la propuesta de modificación que dicen presentarán antes del verano, que saben que es cuando se incrementan las llegadas. Solo se conocen algunos detalles de esta reforma, que tendrá, por ejemplo, el objetivo de reducir las figuras de permisos ahora vigentes, simplificar la documentación y trámites y reforzar la protección, dicen, de los derechos de las personas inmigrantes. Y nos preguntamos desde aquí, ¿qué hay del derecho de los ciudadanos españoles a no sufrir las consecuencias de no devolver a sus países de origen a los ilegales?
Nos vamos a Hispanoamérica y hacemos la primera parada en Ecuador, donde había hace apenas unas horas que celebrar un referéndum impulsado por el presidente del Ecuador. El referéndum tenía nada más y nada menos que 11 preguntas. En 9 la mayoría ha respondido que sí, en otras 2 preguntas ha dicho que no, con bastante buen sentido, porque una de las preguntas donde el no ha rozado el 65%, que se dice pronto, estaba relacionada con el hecho de aceptar que determinados problemas internacionales en cualquier jurisdicción lo decidieran desde fuera. Y claro, aquí los ecuatorianos se han asustado y han dicho, ojo, ojo, que al final aquí lo que pasa en el Ecuador lo van a acabar resolviendo unos señores que están por ahí fuera. Y claro, ha sido casi el 65% diciendo que ni hablar. La otra cuestión era la posibilidad del trabajo por horas. Aquí casi un 69% ha votado que no, porque han dicho, uy, 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 a ver qué va a venir aquí el exprimirnos todavía más de lo que estamos exprimidos. Las otras 9 preguntas son preguntas que por un lado uno comprende que hayan votado a favor, pero por otro lado verdaderamente pueden plantear una situación inquietante. En última instancia, el referéndum lo ha convocado Noboa por eso de que hay un conflicto armado interno que él declaró contra las bandas del crimen organizado. Bien, bueno, hasta ahí eso se puede entender. Efectivamente, Ecuador es un país con una tasa de homicidios que es de las más altas de Hispanoamérica. Eso se puede entender. Pero claro, hay una serie de aspectos que resultan como mínimo para no ser tan entusiastas. Por ejemplo, más del 73% ha votado a favor de que los militares colaboren con la policía en asuntos de seguridad. Esto puede sonar bien, no es tan claro que sea una buena medida en términos de situaciones que han pasado. Es decir, en un momento determinado, los británicos, que tienen una capacidad notable de contrainsurgencia, despiadada y cultivada y mejorada en distintas colonias, decidieron, por ejemplo, en Irlanda del Norte, que el ejército colaborara con la policía. No crean ustedes que por eso salió bien. Es más, muy posiblemente aumentaron los muertos y la violencia. Y eran los británicos, con una experiencia verdaderamente de décadas, alguno diría que de siglos. Hay más de un 65% que ha respaldado la extradición de ciudadanos ecuatorianos. Esto, bueno, esto es muy discutible también. Y esto es muy discutible, entre otras cosas, porque esto se supone que hay que solucionarlo a través de los tratados de extradición con cualquier país. Dejarlo tal y como está, bueno, pues significa que en un momento determinado aquí el amigo Noboa puede entregar a justicia extranjera a ciudadanos ecuatorianos, lo cual es bastante discutible. Personalmente yo hubiera votado que no. O sea, esto lo tengo más claro que el agua. Un 61%, casi un 60,49, ha respaldado que haya unos jueces especiales en materia constitucional. Bueno, pues si usted crea este tipo de organismo y luego lo nombra Noboa, cualquiera sabe lo que puede hacer Noboa en el futuro, porque ya tiene a los jueces que van a decidir si eso es constitucional o no. Y por supuesto, añadan a esto que la idea, respaldada por casi un 71%, de que las Fuerzas Armadas controlen los accesos a las cárceles, es bastante discutible. Luego hay otras cuestiones que la manera en que se traduzcan en la práctica, en principio puede ser mejor o peor, pero que son razonables. Por ejemplo, que más del 68% de los ecuatorianos haya considerado que hay que subir las penas para delitos como el crimen organizado, como el terrorismo, etcétera, es muy razonable. Que haya un 67,69%, casi 68%, que consideran que los presos condenados por delincuencia organizada tienen que cumplir la totalidad de las penas, entra dentro de lo razonable. Totalmente. Es algo totalmente razonable. Que un 64,80, es decir, casi el 65%, considere que el armamento que se requisa en operaciones policiales pueda ser utilizada por la policía y los militares, pues en principio es razonable. No lo es tanto que haya casi un 62% que considere que hay que simplificar los procedimientos para que bienes que supuestamente son de origen ilícito pasen a propiedad del Estado. Y no lo es porque esto suprime muchísimas garantías. Esta es la realidad. De manera que el resultado es un resultado, casi me atrevería a decir que agridulce. Hay propuestas que se han rechazado y, a juicio de quien se dirige a ustedes, muy bien rechazadas están. Hay otras propuestas que se han aceptado y en algún caso es bastante razonable que se acepten. En otros casos es discutible como mínimo que se hayan aceptado y vamos a ver a partir de aquí por dónde sigue Novoa.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha logrado que los ciudadanos respalden 9 de las 11 preguntas en el referéndum que celebraron este domingo. Las únicas dos preguntas en las que el presidente no ha conseguido el respaldo popular han sido las relacionadas con la aceptación de arbitrajes internacionales en cualquier jurisdicción, a la cual el no ha sido del 64,88%, y también a la cuestión sobre la posibilidad del trabajo por horas, donde el no obtuvo el 68,83%. En el resto de las preguntas, relacionadas básicamente con temas de seguridad, el sí ha obtenido más del 60% en cada una. Este referéndum convocado por Daniel Noboa se celebró en el marco del conflicto armado interno que a inicios de este año se declaró contra las bandas del crimen organizado, a las que pasó a considerarse como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales. A estas bandas criminales se les atribuye la escalada de violencia que vive Ecuador y que le ha llevado a ser uno de los países con más homicidios de Latinoamérica, al registrar en el año 2023 una tasa de unos 45 homicidios por cada 100.000 habitantes. Más de 13,6 millones de ecuatorianos estaban convocados a las urnas este domingo, de los cuales han participado en el referendo alrededor de 72%. Más preguntas. Un 73,5% de quienes han votado han aprobado la participación de los militares en apoyo a la policía en asuntos de seguridad y un 65,11% ha respaldado la extradición de ciudadanos ecuatorianos que hayan cometido delitos en otros países. Además, el 60,49% ha aceptado el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional. Y también el 70,72% ha respaldado que las Fuerzas Armadas controlen los accesos a las cárceles. El 68,23% de los votantes han dado su visto bueno al incremento de penas para delitos ligados con el crimen organizado, como el terrorismo y su financiación y la trata de personas, entre otros. También ha conseguido el presidente de Ecuador el respaldo a su proposición de que los presos condenados por delitos ligados a la delincuencia organizada cumplan la totalidad de las penas privativas de libertad. A esto han votado afirmativamente un 67,69% de los ecuatorianos, mientras que el 64,66% ha estado de acuerdo en que se tipifique como delito la tenencia y el porte de armas que sean de uso exclusivo de las fuerzas del orden. Y el 64,80% ha dicho sí a que las armas y municiones decomisadas por delitos sean utilizadas por policías y militares. El 61,97% ha apoyado que se simplifiquen los procedimientos para que los bienes de origen ilícito pasen a propiedad del Estado. Los resultados definitivos de este referéndum celebrado el domingo se conocerán en el día de hoy.
Bueno, y no nos vamos muy lejos del Ecuador, nos vamos a Colombia, donde efectivamente se produjo este fin de semana una serie de manifestaciones masivas en contra del presidente Petro, con todo tipo de quejas. Esto es algo que al final, pues hombre, que no eran partidarios de Petro, no cabe la menor duda. Pero claro, había gente que denunciaba la ideología de género, que está bien. Había gente que denunciaba los gabinetes estropajosos que ha tenido, que está bien. Había gente que negociaba, que denunciaba sus negociaciones con grupos narcoterroristas, que está bien. Pero al final la sensación que daba es que esto era un totum revolutum. No había una sola causa, salvo que queremos echar a Petro como sea. ¿Y había finalmente tanta gente como para echar a Petro? Pues miren ustedes, no es para ser muy optimistas. Porque al final, da la sensación de que la gente que salió a la calle en toda Colombia andaba por 400.000 colombianos. Son gente, ¿eh? 400.000 personas son gente. Pero, por ejemplo, en Medellín hubo más de 300.000. Es decir, que hubo una manifestación verdaderamente impresionante en Medellín, pero claro, lo que queda para el resto del país es menos de 100.000 personas. Esa es la realidad. En Bogotá no llegaron a 100.000, ni bastante menos. Y esto hace pensar que efectivamente Petro es un personaje que saca de quicio a no pocos colombianos, pero no a tantos como algunos querrían o como algunos piensan. No sabemos si Petro ahora convocara un conjunto de manifestaciones a su favor, si no habría más gente que saliera a la calle que aquellos que han salido en contra, y eso que salían por infinidad de temas.
Y en Colombia, según la Secretaría de Gobierno de la capital, más de 80.000 colombianos salieron ayer a las calles de Bogotá en contra del presidente Gustavo Petro, quien varía la cifra que dice que fueron solo 25.000 personas. Todas ellas portaban banderas del país y coreaban "Fuera Petro" y "Dios y Patria". Una enorme marcha pacífica en familia en la que participaron ciudadanos también en protestas simultáneas en una decena de ciudades que convocaron por lo menos a 400.000 colombianos, la gran mayoría en Medellín, donde según las cifras oficiales hubo más de 300.000 manifestantes. ¿Y contra quién protestaban? Contra el primer presidente de izquierdas en la historia moderna de Colombia, Gustavo Petro, contra las reformas que ha propuesto, contra las negociaciones con los grupos armados ilegales, por sus cambios de gabinete, por las reformas de la salud y por su relación con la vecina Venezuela, entre otros motivos.
Bueno, y nos vamos a internacional y nos detenemos en Israel, o más bien en las relaciones entre Israel y Estados Unidos, porque en estos momentos la Casa Blanca está barajando la idea de sancionar al batallón Necha Yehudá de las Fuerzas Armadas de Israel por pisotear los derechos humanos de la población palestina de Cisjordania. Subrayemos, de Cisjordania, donde no está Hamas. Y claro, efectivamente, esta es una situación delicada porque equivale a reconocer que hay una violación sistemática de derechos humanos de Israel en los territorios ocupados y que además incluso hay un batallón que se complace en ello, lo cual todavía deja peor parada la ya bastante mal parada imagen internacional del Estado de Israel. Por supuesto, en Israel han protestado, han dicho que esto es absurdo, que es inmoral, que luchan contra monstruos terroristas, pueden contar todo lo que quieran. Pero lo cierto es que este batallón tiene un historial vergonzoso. Y además, y esto es bastante, bastante importante, los territorios ocupados, que es algo que la gente ignora y es muy relevante, no se rigen por la ley civil de Israel. Tú estás en Tel Aviv, por ejemplo, y efectivamente la ley por la que te riges y por la que se rige la gente que vive ahí es la ley civil de Israel, lo normal. Pero los territorios ocupados no se rigen por esa ley civil de Israel, sino por la ley militar, lo que es lo habitual en unos territorios ocupados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir muchas cosas y todas muy importantes. La primera, que Israel, y esto lo han contado en documentales más que interesantes, precisamente israelíes, la primera es que Israel ya tenía decidido que iba a ocupar esos territorios y que en ellos iba a aplicar la ley marcial y que los juicios iban a ser consejos de guerra, como en todos los territorios ocupados por un ejército extranjero. Segunda cuestión, eso significa que Israel no puede pretender que esas tierras son suyas. Es obvio que no lo son. Es obvio que hay resoluciones de organismos de derecho internacional que han ordenado desde hace décadas a Israel que salga de esos territorios. Pero la primera prueba de que eso no son territorios en disputa, sino territorios ocupados, es que Israel aplica la legislación propia de los territorios ocupados, que es la legislación militar, con toda la limitación de garantías que tiene esa legislación militar. Y eso lo viene haciendo desde hace décadas. Tercero, eso convierte a la gente que está en los territorios ocupados, por más que la propaganda del Estado de Israel lo quiera negar, los convierte en personas de segunda clase jurídicamente hablando. Están en una situación muy similar a lo que era el sistema de apartheid. Esto habrá gente que le haga expulsar espumarajos, gritar, blasfemar, etcétera, pero es la realidad. Y por si esto fuera poco, que ya de por sí es muy grave, sobre todo por lo que se ha prolongado en el tiempo, además Israel viola de manera sistemática los acuerdos de Oslo y no ha dejado de construir enclaves, colonias, asentamientos, como ustedes lo quieran llamar, de colonos judíos que se van quedando con el territorio de los árabes, que tratan a los árabes de una manera vergonzosa, y esto está más que documentado por distintas organizaciones de derechos humanos, incluidas organizaciones israelíes, y que no solamente emplean la humillación, la opresión, el robo y la violencia, sino a veces la muerte. Y aquí el batallón Necha Yehudá, pues es un batallón que se ha caracterizado todavía en hacerlo más. ¿Hasta qué punto esto es cierto? Hombre, miren si es cierto que no solo son las organizaciones de derechos humanos del Estado de Israel quienes lo dicen. Hay un movimiento de objetores de conciencia en Israel que mayoritariamente no son pacifistas que se niegan a tomar las armas, como podría ser un cuáquero, como podría ser un menonita, como podría ser un objetor de conciencia clásico, sino que son gente, incluidos héroes de guerra y veteranos, que no están dispuestos a servir en el ejército en los territorios ocupados, porque consideran que es inmoral lo que Israel está haciendo en esos territorios ocupados. E insistimos, estamos hablando de gente que hay casos en que son héroes de guerra. No es una persona que sea cobarde o una persona que tiene una cosmovisión pacífica, no, antiguos héroes de guerra. Veteranos en muchos casos, que a lo mejor no tienen la consideración de héroe de guerra, pero han cumplido con honor su servicio militar y son veteranos y se niegan. Y claro, cuando dices esto y sale lo del batallón Necha Yehudá, pues como esto del ejército más moral del mundo, es que no hay quien se lo crea, hay que ser muy ignorante o muy tonto para creerse eso, pues claro, evidentemente esto queda cuestionado. Y efectivamente, pues claro, en un momento determinado aparece el ministro de guerra, Benny Gantz, y dice, bueno, pero es que si hubiera alguna violación, ya Israel tiene unos tribunales, sabe perfectamente que esos son tribunales militares que aplican la ley militar en los territorios ocupados. Y que cuando de pronto algún colono asesina, tortura, golpea a un árabe, lo más seguro es que sale impune. Y eso lo sabe el señor Gantz mejor que yo. Esa es la triste realidad. Para terminar, lo de arreglar, en medio de toda esta historia, en que, claro, Blinken intenta de alguna manera pues no quedar del todo manchado ni salpicado por lo que está haciendo el Estado de Israel en Gaza e incluso en Cisjordania, pues finalmente, hace unas horas, la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado un paquete de ayuda militar que incluye a Israel. Hay que decir en honor a la verdad, que ese paquete, sobre todo a quien le da una ayuda extraordinaria, es a Ucrania. Estamos hablando de 60.800 millones de dólares. Hay una ayuda para Israel, pero es inferior, es muy inferior. Y además se ha aprovechado la tensión entre Israel e Irán dentro de las últimas horas, primero para meter el paquetón de Ucrania junto con el de Israel y uno más pequeñito para Taiwán, y sobre todo para sacar de ese paquete, como pretendían los republicanos, que hombre, al menos se dedicaran fondos a la protección de fronteras. Pues no va a haber fondos para la protección de fronteras en Estados Unidos. La administración Biden está mucho más preocupada por las fronteras de Ucrania o por las fronteras del Estado de Israel. Bueno, pues cada uno que saque las conclusiones que efectivamente le parezca que debe sacar en un asunto como este. Bueno, más del 60% de los ciudadanos americanos desde hace muchos meses pensamos que a Ucrania no hay que mandarle un dólar más. Y nuestros representantes, parece que les importa un pimiento lo que pensamos más del 60% de los ciudadanos americanos.
Estados Unidos ha amenazado a Israel con acusar de crímenes de guerra contra los palestinos a un batallón de su ejército. Según un informe mencionado por la agencia Axios, Anthony Blinken tiene pruebas contra el batallón Netzah Yehuda de las Fuerzas Armadas de Israel por cometer abusos contra los derechos humanos de los palestinos en Cisjordania. Con lo cual, Estados Unidos podría anunciar sanciones contra Israel, algo que ha encolerizado al primer ministro, que ha respondido en su cuenta de X calificando de absurdo y baja moral sancionar a las Fuerzas Armadas que luchan contra, decían, monstruos terroristas. Pero es que sobre este batallón pesa un negro historial, un batallón que fue sacado por Netanyahu de Cisjordania en diciembre del año 2022, que pasó luego a operar en el norte del país y actualmente en el norte de Gaza en el conflicto con Hamas. Las quejas desde el gobierno de Israel también han venido por parte del ministro del Gabinete de Guerra, Benny Gantz, quien afirma que el batallón Netzah Yehuda está sujeto al derecho militar internacional y que los tribunales de Israel pueden perfectamente encargarse de cualquier presunta violación porque Israel tiene tribunales fuertes e independientes. Estas palabras expresadas desde el gobierno israelí vienen poco después de haber expresado también su profunda gratitud a Estados Unidos después de que la Cámara de Representantes aprobara un importante paquete de ayuda militar para Israel. Y hablando de ayuda militar, les contamos también que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobaba hace 2 días un paquete de ayuda militar a Ucrania por valor de 60.800 millones de dólares. La tramitación de este paquete llevaba meses bloqueada ante la negativa de legisladores republicanos, pero como ven, esta entrega multimillonaria ha sido aprobada.
Y concluimos nuestro boletín de noticias precisamente en Estados Unidos, porque Colorado se ha convertido en el primer estado de los Estados Unidos que aprueba un proyecto de ley de protección de neurodatos. Es decir, agárrense ustedes porque esto parece de película de ciencia ficción. Se supone que todos nosotros tenemos ondas cerebrales. Algún malicioso dirá, pues en algunos casos las ondas deben de estar muertas porque no se ven por ningún lado. Bueno, dejen ustedes bromas de este tipo aparte. Todos nosotros tenemos ondas cerebrales que supuestamente contienen información. La historia es que en estos momentos se está desarrollando una neurotecnología que permitiría apoderarse de esa información que emana de nuestros cerebros y, una vez habiéndose apoderado de ella, aplicarla, por supuesto, con fines comerciales. Es algo verdaderamente tremendo, porque ya se pueden ustedes imaginar que, hombre, no es que van a vender a la gente lo que quieran, que bueno, ya esto lo tienen bastante dominado en otros negociados. Teóricamente podrían curar algunas funciones cerebrales deterioradas, pero lo más grave es que podrían dominar emocionalmente los cerebros de los seres humanos. Y claro, esto, quiero decir, si sin utilizar las ondas, la historia humana ha dado unos ejemplos de manipulación y de locura procedente de esa manipulación, que es que te abren las carnes, pues imagínense ustedes lo que puede ser si hay una serie de multinacionales que en un momento determinado se apoderan de esa información cerebral, la almacenan y la venden. Es algo verdaderamente para aterrarse, verdaderamente para aterrarse. Bueno, la ley de Colorado se da la circunstancia de que permite de alguna manera archivar todo esto. Y en ese sentido es una ley que está siendo enormemente controvertida, porque por un lado se presenta como una ley de privacidad y no está nada claro si al final la privacidad va a ser respetada de manera total, si nos van a decir, en el estado de Colorado, por supuesto, que esa privacidad se respeta, o si va a establecer unos límites para respetar lo que aparece en nuestras ondas cerebrales, de tal manera que se pueda utilizar y, sin embargo, pues hombre, parezca como que no es para tanto. Como ven ustedes, el tema es muy serio y yo creo que no olvidaré nunca, hace más de una década, cuando participé en un congreso de economía. A mí me habían pedido que desarrollara un tema que era histórico y lo pude desarrollar. Y sin embargo, recuerdo que una de las ponencias que más me llamó la atención, porque aquello me parecía que era absolutamente inverosímil, fue una ponencia en la cual se me señalaba claramente que había la posibilidad de manipular el cerebro de aquellos que escuchaban hablar a un político. Las razones que daban a mí no me parecían especialmente convincentes, aquello me parecía más propio de una novela que de un análisis científico serio. Bueno, ¿quién nos iba a decir que al final se va a poder trabajar sobre las ondas cerebrales que emite nuestro cerebro? Ni en las peores pesadillas.
Colorado se ha convertido en el primer estado de los Estados Unidos en aprobar el primer proyecto de ley de protección de neurodatos del mundo. Este proyecto de ley, que lleva por nombre HB 1054, protege la privacidad de las ondas cerebrales de los seres humanos y pone coto a la explotación comercial de la información contenida en estas ondas cerebrales humanas. Una ley que protege los datos generados por productos neurotecnológicos de consumo, ya que actualmente corporaciones tecnológicas como Meta, propietaria de Facebook o Instagram, o también empresas como Neuralink de Elon Musk, se encuentran en este momento creando tecnologías capaces de identificar la actividad del cerebro para eventualmente aplicarlas a fines comerciales. Porque esta información cerebral, una vez que la obtengan, pues ofrece un abanico de posibilidades prácticamente ilimitado. Además de poder ser utilizada en la medicina, por ejemplo, para restaurar funciones cerebrales deterioradas, si lo usan empresas como estas, empresas comerciales, les ofrece posibilidades ilimitadas también, por ejemplo, desde optimizar la publicidad o manipular las emociones para incrementar las ventas. Y la falta de regulación actual permite que estas compañías puedan acumular y potencialmente compartir o vender grandes volúmenes de información de su cerebro, información cerebral sensible, y además hacerlo durante periodos de tiempo indefinidos a personas interesadas, y no sabemos esta información dónde llega, y no sabemos esta información cómo va a ser utilizada, porque estos datos neuronales pueden revelar información íntima de las personas, desde la salud a los estados mentales, las emociones o las funciones cognitivas. Y como les contamos, Colorado regula esto, que es de extrema gravedad. El gobernador Jared Polis rubricó esta nueva ley, que amplía la actual Ley de Privacidad Personal del Estado, la conocida como Colorado Privacy Act, para incluir en esta ley de protección de la privacidad, pues, datos biológicos y neuronales generados por el cerebro, por la médula espinal y la red de nervios que transmite mensajes por todo el cuerpo. Una ley que ha sido aprobada prácticamente por la totalidad de los políticos del Estado, por un 61 de los 62 congresistas y por unanimidad de los 34 senadores.
Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín informativo de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches y hasta mañana, Dios mediante.
Muchas gracias a ti, César, muy buenas noches.
Pero ustedes no se nos vayan, no se nos vayan, porque ya está viniendo por ahí don Lorenzo Ramírez y vamos a tener un despegamos para darle un niquelado total a la realidad geoeconómica del mundo. Y después, como todos los lunes en La Voz, tendremos nuestro programa doble y sesión continua dedicado a la cultura hispánica. Se quedará un ratillo más don Lorenzo para que estemos en el Así fue España, hablando de esa Castilla que seguía combatiendo y expandiendo y reconquistando. Pero después de ese ratito que se quedará en el Así fue España, don Lorenzo Ramírez, vendrá doña Sagrario Fernández Prieto para enseñarnos a hablar y a escribir de la mejor manera posible el mayor legado que ha dejado España al acervo común de la humanidad, es decir, la lengua española. O sea que no se vayan, que regresamos enseguida.